Muy bien, vamos a Mateo capítulo 1, si tienen sus Biblias. Mateo capítulo 1, he puesto de pie a leer con el versículo 1, Mateo 1, 1. Mateo capítulo 1. Siguen con sus vistas, por favor, la lectura de Mateo 1, el versículo 1 al versículo 17. Mateo 1, 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Mateo capítulo 1. Creo que si nosotros fuéramos los editores de la Biblia, probablemente no hubiéramos comenzado el Nuevo Testamento con esta lista de nombres que leímos. La hubiéramos excluido y probablemente hubiéramos comenzado a editar la Biblia, o que la Biblia, el Nuevo Testamento, comenzara con el versículo 18, Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Pero Dios, que es infinitamente más sabio que nosotros, no hizo eso. Bajo su dirección perfecta, el Nuevo Testamento comienza, por así decirlo, con esta copia certificada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios la puso primero por razones muy sabias. Una de las razones es que este libro de Mateo fue escrito especialmente para los judíos, el pueblo de Dios. Y con esta lista les comprobó que Jesús, el que nació en Belén, era hijo de Abraham, es decir, judío de judíos, y era hijo de David, el prometido hijo de David, el rey David, que tendría el hijo, el Mesías, el Cristo. Y es por eso que ustedes pueden leer los evangelios y algunas de las personas necesitadas, los ciegos le gritaron al Señor, por ejemplo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿se acuerdan? Esa frase, hijo de David, para los judíos era muy significativa. Se hablaba de el Mesías, el Cristo. Y es por eso que así comienza el Nuevo Testamento, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En estos versículos con tantos nombres, se nos enseña de qué se trata la Biblia, de qué se trata el Nuevo Testamento, o mejor dicho, de quién se trata la Biblia, de quién se trata el Nuevo Testamento. Si queremos entender el Nuevo Testamento, si queremos entender lo que es el Evangelio, entonces tenemos que conocer al Cristo de la Biblia. Y aquí comienza, como les digo, si me permiten así decirlo, el acto de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vino? ¿Quiénes fueron sus ascendientes, sus padres? Entonces, estos versículos son muy importantes y tienen muchas lecciones para nosotros. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, mi maestro de Nuevo Testamento nos comentó, él estaba haciendo su doctorado y nos comentó que su tesis doctoral estaba basada en la genealogía de Jesucristo, en Mateo 1, en estos versículos. Y no lo pude creer en esos, cuando nos anunció o nos comentó eso, dije, qué ocurrente, qué puede decir uno, qué puede estudiar uno de tantos nombres y de este pasaje. Bueno, en mi ignorancia, por supuesto, lo dije y pensé, entonces, pero ahora veo por qué mi maestro hizo su tesis doctoral en este pasaje. Tenemos muchísimas lecciones y es tan importante, es el comienzo del Nuevo Testamento, la carta que Dios nos dejó acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora, esta mañana no vamos a estudiar esta genealogía, como generalmente estudiamos la Biblia versículo por versículo, palabra por palabra, sino tan solamente vamos a ver unas lecciones que nos enseña especialmente en este tiempo de Navidad. Muy bien, la primera frase nos da la primera lección. El libro comienza, Mateo 1:1, libro de la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo. Cuando los judíos leyeron el comienzo de este evangelio, luego se acordaron de Génesis. Porque esta frase, libro de la genealogía, aparece en el original griego en Génesis 2:4 y también en Génesis capítulo 5 y versículo 1. Inmediatamente entonces, cuando ellos leyeron o escucharon libro de la genealogía, se acordaron del libro de Génesis. De hecho, la palabra genealogía en el original es la palabra de donde tenemos el nombre Génesis. Y la lección es esta. Nuestro Señor Jesucristo nació para comenzar otro Génesis, una nueva creación. O como dice el apóstol Pablo, Cristo nació para ser el postrer Adán, el nuevo Adán. Porque el primer Adán falló. Ustedes conocen la historia. Eva y Adán pecaron, cayeron y eso nos tumbó a todos. En Adán caímos todos en pecado y como nos explica en Romanos 5, entonces la muerte entró en el mundo. Él pecó como nuestro representante y por lo tanto todos nosotros somos culpables, somos pecadores. Pero Dios que es rico en misericordia, en la primera Navidad mandó un nuevo Adán, un nuevo representante. Y Cristo no falló. Cristo no participó, no comió de los frutos prohibidos. Él venció todas las tentaciones de la serpiente. Él obedeció todos los mandamientos de Dios. Y le obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y así comenzó un nuevo Génesis, una nueva creación. Al final, ustedes conocen la historia, Adán fue castigado. Pero el postrer Adán, exaltado hasta lo sumo. Y nosotros en él. Y es por su obediencia, por la obediencia del nuevo Adán, que nosotros somos recibidos por Dios. Véanlo con sus propios ojos si no me creen. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. Romanos 5, 17. Un pasaje importantísimo en cuanto a esto. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, por supuesto, ustedes pueden leer el contexto ahí comenzando en el versículo 12. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es por esa obediencia del nuevo Adán que nosotros tenemos una nueva creación.
Y aún como se nos explica en Romanos 8, la creación misma, es decir, la naturaleza misma, será regenerada, recreada. Muy bien, entonces, resumiendo la primera lección. La Navidad se trata de que Cristo vino al mundo para rehacer la creación de Dios. Ahora tenemos un representante perfecto, un poderoso Salvador. Y por eso nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. De eso se trata la Navidad. La segunda lección de nuestro pasaje de Mateo 1:1. Esta acta de nacimiento nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre. 100% hombre. Aquí se nos dice que Jesucristo era hijo de David, un hombre. Hijo de Abraham, un hombre. Y ustedes pueden continuar la lista. Hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Judá. Y pueden continuar la lista. Estos nombres son nombres de hombres. No son nombres de ángeles, no son nombres de eones, los que conocen la historia de los gnósticos en los primeros siglos. Los gnósticos creían que el cuerpo, la materia, es algo muy pecaminoso. Dios, por supuesto, muy santo y perfecto. Entonces, los eones, E-O-N-E-S, ustedes lo pueden buscar en internet si les interesa esto. Los superteólogos, me imagino que sí les va a interesar. Los iones eran ciertos seres emanantes de la divinidad que así Dios se podía acercar de alguna manera a los hombres. Entonces decían, Cristo no era 100% hombre. Por supuesto que no, un cuerpo, no podía tener cuerpo, no podía ser hombre. Pero esta lista nos enseña que Jesucristo descendió de los hombres, era hombre, Él existió. Su historia no es un mito. Él era hombre como nosotros. Aún los historiadores seculares reconocen, Cristo existió. Hace como un mes más o menos estaba leyendo de Hawkins, un ateo inglés muy famoso. Él escribió un libro y reconoció, sí, es cierto, probablemente Cristo existió. No lo puede negar. Cristo existió. Pero el punto aquí, esto es esencial para nuestra salvación, para la cristiandad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y lo saben porque lo dice en Timoteo 2:5, por supuesto. Si Él no hubiera sido hombre, no pudiera haber sido nuestro representante, nuestro mediador. De ninguna manera. Si Él no hubiera sido hombre, entonces no se pudiera haber compadecido de nosotros. No podía haber sentido lo que nosotros sentimos, sufrido lo que nosotros sufrimos. Todas esas cosas que nos hacen hombres, Él las puede entender con una empatía perfecta porque Él fue hombre. Es por eso que en esa promesa de la oración, el autor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Él nos puede ayudar, nos puede socorrer, se puede compadecer de nosotros porque Él es hombre, 100% hombre. Eso nos debe de ayudar mucho. Saber que Él nos escucha, sí. Pero también pasó por las mismas tentaciones que nosotros pasamos, por los mismos sentimientos, los mismos problemas. Él no tan solamente nos entiende cuando nosotros sufrimos hambre. Sabemos que Él sufrió hambre. Él no tan solamente nos entiende cuando sufrimos sed. Él sufrió sed. ¿Se acuerdan en la cruz? Tengo sed. Pero Él también sufrió de tristezas, de soledad, dolores del cuerpo. Pero también las tentaciones de la mente, las hormonas, todas las tentaciones del diablo, pero sin pecado. Entonces, ¿cuándo codicias el carro nuevo de tu vecina? ¿Cuándo tienes flojera y no te quieres levantar ni venir a la iglesia? Cuando quieres darle una bofetada, una cachetada, creo que decimos en Sonora, ¿verdad? Una cachetada a tu esposo necio, a tu pariente necio. Cuando te enojas, esto me pasa a mí, lo confieso, ya lo saben. Cuando te enojas tanto porque el que está atrás te pitó el claxon, apenas ha cambiado el semáforo a verde y un nanosegundo después ahí está, ¡be, be, be, be! Qué bueno que soy cristiano, porque si no fuera, ya me hubiera comprado una bazooka y hubiera vuelto. Pero cuando me pasa eso, cuando te pase eso, en esas tentaciones, piensa, Cristo pasó por esas tentaciones, pero sin pecado. Y lo maravilloso aquí es por eso que nos puede ayudar. Y es por eso que Paco Orozco no está en la cárcel después de haber vaporizado con una bazooka a todos los que le han pitado por atrás. Y la ha salvado usted, le ayuda usted de todas esas tentaciones, porque él es hombre y sabe el sufrimiento de esas tentaciones y cómo las puede vencer. Y le ha ayudado a usted, aunque usted no lo sepa, es por esto. Y lo máximo, lo más tremendo es que el Evangelio nos dice, nos enseña, que su victoria sobre las tentaciones es nuestra victoria. Su vida perfecta es nuestra vida perfecta. Por eso Dios nos recibe. Esa es la cristiandad. Y otra enseñanza aquí súper importante sobre esto es que solo porque Jesucristo es hombre, Él pudo morir por nosotros. Dios, por naturaleza, no puede morir. Imposible. Pero Cristo es hombre. Por eso, para morir por nosotros. O como dice en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo le preparó un cuerpo para ser sacrificado. Dios se encarnó para poder morir la muerte que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Una vez más, pues si tienen sus Biblias, Hebreos es un libro muy interesante, muy profundo, mi favorito. Nos enseña mucho sobre la Navidad en varios pasajes. Uno de los pasajes más claros sobre esto está en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos explica, este es el corazón de la Navidad, la razón. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el corazón de la Navidad. Dios como hombre puede así entonces morir por nosotros. Resumiendo esta lección, la Navidad se trata de que Cristo vino al mundo para ser un hombre como nosotros, para vivir una vida perfecta en nuestro lugar, para poder morir en nuestro lugar, y por eso sabemos que seremos recibidos por Dios. Su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte. Él pagó la muerte eterna que nosotros merecíamos. Y por supuesto, el final de la historia es su resurrección, es nuestra resurrección. De eso se trata la Navidad. Tercera lección. La tercera lección que nos enseña nuestro pasaje de Mateo 1. Este acto de nacimiento nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el final de la historia. Nuestro Señor Jesucristo es el final de la historia. Ahora, uso la palabra, el concepto de final, en el sentido de causa final, o la finalidad de la historia. Ahora, si no entiende este concepto, le pregunta a Andrés y él le puede explicar muy claramente. La lógica es esta. Este pasaje de Mateo 1:1 registra que Jesucristo es hijo de David, que es hijo de Abraham. y nombre tras nombre tras nombre, en las diferentes épocas de la historia judía, y con el final a lo último, de que naciera de la Virgen María Jesús, llamado el Cristo. En otras palabras, todas esas generaciones de hombres existieron, fueron cuidados, preservados, sustentados por Dios, para que al final naciera el Cristo, nuestro Señor. Niños, jóvenes, adultos, todos. ¿Por qué fue que Goliat no pudo matar a David? Bueno, muy fácil, Paco. Porque David era muy bueno con la onda y le pudo pegar en la cabeza y ¡wump! No. Goliat no podía matar a David, era imposible. Porque de David nacería el Cristo. O como escribiría el autor de Hebreos, porque en los lomos de David iba el Cristo. Por eso era imposible. Los reyes que sobrevivieron las masacres de niños, sobrevivieron porque de ellos vendría Jesús. Los que fueron deportados sobrevivieron en Babilonia. Se casaron, dieron a luz hijos, porque de uno de ellos nacería Jesús, llamado el Cristo. Y la lección es que toda esa historia de Israel, todas las historias representadas por los nombres de su genealogía, sucedieron para que naciera nuestro Señor. Desde el principio, Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos. Dios lo llevó a Canaán. Dios lo cuidó en Egipto. Y Dios dio toda su historia para que de sus descendientes naciera el Cristo. Y nos pudiéramos ir en la historia antes de Abraham. Dios salvó a Noé y a sus hijos. ¿Por qué? Porque Cristo nacería de Sem. Por eso Dios salvó a Noé en el arca. La genealogía de Jesucristo, que está en Lucas, si a ustedes les interesa, nos da la conexión entre Abraham y Sem. Y Sem, y por supuesto, con Set. Y por supuesto, con Adán. Toda esa historia. Set nació. Todo eso. Por Cristo. Entonces podemos decir, el caso es, toda la historia con sus tragedias, sus pecados, sus emigraciones, fue guiada para que naciera Jesús. A lo último, toda la historia de la humanidad se trata de Jesús. Su venida, su vida y su victoria final. Entonces, resumiendo, la Navidad se trata de que Cristo vino al mundo para cumplir el propósito de la historia. La historia del pasado, la historia del presente y la historia del futuro. Todo guiado por Dios para cumplir sus propósitos en Cristo para su gloria. Y es por eso que nosotros, hermanos, podemos confiar totalmente en la providencia perfecta de Dios en nuestra historia. Que pase lo que pase con el impeachment. ¿Cómo se dice impeachment en español? La acusación, acusación constitucional, no sé qué palabra usar. Contra Trump. Sí saben que lo están acusando, enjuiciando, ¿verdad? A Trump, el presidente de Estados Unidos.
Juicio.
Juicio, muy bien. Lo que pase con eso al final. Lo que pase con el izquierdismo de AMLO. Sí saben, ¿verdad?, que es izquierdista, ¿verdad? Lo que pase con eso, y Pemex, y todas esas cosas. Lo que pase en nuestros trabajos. Lo que pase en nuestras familias. En todo lo que pase. En nuestros cuerpos. Todo. Todo tiene su final en Cristo. La historia, a lo último, es la historia de Cristo. Su venida, su vida, su victoria. Lean Apocalipsis. De eso se trata. La historia del mundo, al final, es la historia de la victoria de Cristo. De eso se trata la Navidad, entonces. Nos dice, el punto de la historia es que Cristo nazca. Muy bien, la penúltima lección que nos enseña esta acta de nacimiento es que nuestro Señor Jesucristo, aún en su nacimiento, demuestra su gracia. Nuestro Señor Jesucristo, aún en su nacimiento, demuestra su gracia, su misericordia. Al leer los nombres de esta genealogía, nos debe de impactar, nos debe de impresionar mucho la gracia del Señor al permitir que estos hombres y estas mujeres fueran sus ascendientes, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y así hasta el final. Aún en el primer nombre. Nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. David fue un hombre perfecto. Fue un hombre muy santo, muy paciente como Job. ¿Quién dijo mm-mm? Sonó como un mm-mm libanés. Mm-mm. David, el rey David, un hombre adúltero, pero eso no fue todo. Un hombre asesino, pero eso no fue todo y no fue lo peor que hizo David. Lo peor que hizo David fue que causó que los enemigos de Dios lo blasfemaran. Y David es el primer nombre en el acta de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al segundo nombre. Abraham. Abraham fue un hombre idólatra de Ur de los Caldeos. Dios lo sacó de ahí. Y luego lo llevó a Canaán. Fue salvo, se convirtió. Pero luego fue a Egipto. Por incredulidad, falta de fe, que Dios no le podía proveer en la tierra prometida. Y fue a Egipto, y lo primero que hizo fue, le dijo a su esposa, te voy a pedir un favor. Cuando lleguemos a Egipto, no le digas a nadie que eres mi esposa. Diles que eres mi hermana. ¿Se acuerdan? A eso se le llama media mentira, porque era su hermanastra. Pero a una media mentira se le llama mentira y es abominación al Señor. Y ustedes pueden leer la historia de Abraham, lo que hizo y lo cometió y cómo falló. Tuvo un hijo de una sirvienta. Ustedes conocen la historia. Abraham. Y podríamos ir nombre tras nombre, pero les quiero que noten los nombres de las mujeres. Las mujeres no se registraban en las actas de nacimiento, por así decirlo, en las genealogías de los judíos, menos si eran gentiles. Menospreciaban mucho a las mujeres. Pero díganme quién fue Tamar, mencionada en el versículo 3. Judá engendró de Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar fue una mujer que cometió incesto con su suegro. De ese incesto nació su hijo, sus hijos, sus gemelos que están mencionados aquí. Y luego, después de Tamar, tenemos a una mujer, Rahab, en el versículo 5. Una mujer judía, no, Paco, no era judía. Era cananita. De Belén, de Judea. No, Paco, era de Jericó. Una ciudad maldita. Era una buena comerciante. No, Paco, no era comerciante. Era una prostituta. Después de Rahab tenemos a Ruth. Una judía de judías. No, Paco. Era una viuda moabita. Luego tenemos a Betsabé. A la esposa. No era esposa, Paco. De David. ¿Una mujer casta? No. Una adúltera. Bueno, el hecho es, el Señor permitió en su providencia, en su soberanía, en su misericordia, que estas personas fueran sus ascendientes. Y ustedes pueden checar nombre tras nombre qué clase de hombres están enlistados aquí. Todos pecadores. El peor de los pecadores del Antiguo Testamento está aquí. ¿Quién fue? Manasés. El multiasesino, y por así decirlo, multiidólatra, el que causó la deportación a Babilonia, está en esta lista. Entonces, qué gracia, qué misericordia, qué compasión, qué soberanía. Ninguna de esas personas merecían estar ahí, ninguno de ellos. Pero de ellos nació Jesús. Ahora, tal vez esté un teólogo muy inteligente, despierto, y me pregunte, oye Paco, espérate, si Cristo nació de ellos, ¿cómo es posible que Cristo no se contaminara con sus pecados, con su naturaleza pecaminosa? Muy buena pregunta, pero les tengo una buena respuesta. La respuesta está en Lucas 2.35. En Lucas 2.35 nos dice, el Espíritu Santo hizo el milagro de que Cristo naciera de la Virgen María y que naciera un ser santo, sin contaminación. Pero volviendo entonces a la lección, resumiéndola, la Navidad se trata de que Cristo vino al mundo para mostrar la gracia de Dios. Y lo demostró en primer lugar, permitiendo que Dios usara hombres y mujeres pecadores como nosotros, como sus ascendientes. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros podemos confiar en la gracia abundante, en la compasión abundante del Señor para nosotros. Ciertamente que Él puede usar el mal en nuestras vidas, el pecado en nuestras vidas, para el bien y su gloria eterna. Increíble, pero cierto. Aún el gran pecado de Tamar, el gran pecado de Rahab, y ustedes pueden ver la lista, todos esos horribles crímenes, a lo último, el Señor en su soberanía y providencia y gracia perfecta, los usó y los guió para su gloria al nacer Cristo en Belén. Aún el pecado del peor de los pecadores. Y esto quiere decir entonces que si usted ha adulterado, si usted ha asesinado, si usted ha blasfemado el nombre del Señor, si usted se ha prostituido, si usted es un materialista idólatra, si usted, y ahí que la línea, que su conciencia llene la línea, usted puede ser perdonado, perdonada y ser usada en el reino de Dios. Esa es la cristiandad, que Dios nos perdona todo, cualquier pecado, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador, y nos usa. Es gracia para la gloria de Dios. De eso se trata la Navidad. Muy bien, hay otras lecciones, sin duda alguna, en esta genealogía. La última que veremos es que nuestro Señor Jesucristo, aún en su nacimiento, demuestra que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Una de las razones por las cuales el Nuevo Testamento comienza con las palabras Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham, es que Dios había prometido que en Abraham serían benditas todas las naciones. Ustedes pueden apuntar ahí, Génesis, el capítulo 12 y el versículo 18. Génesis, capítulo 22 y versículo 18. En ti serán benditas todas las naciones. Y también se le había prometido a David un hijo, que estaría en su trono para siempre. Es por eso leímos precisamente el miércoles en el Salmo 89. El Salmo 89 nos dice en el versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. La promesa de Abraham fue cumplida en la primera Navidad. Cristo nació para bendecir a todas las naciones con su salvación. Los Reyes Magos, niños, a ver, jóvenes o aún adulto, llegaron a Jerusalén buscando a un mago. No. ¿A un arquitecto? No. Los magos del este llegaron a Jerusalén buscando un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Que ha nacido? ¿De dónde sacaron eso? ¿Y por qué lo entendieron los escribas y fariseos cuando Herodes les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Mesías? ¿Cómo supieron que el rey que había nacido era el Mesías? ¿Por qué? El hijo de David. ¿Por qué Pilato no borró el título sobre la cruz? ¿Se acuerdan de esa historia, ese incidente? Le pidieron a Pilato, borra el título sobre la cruz. ¿Por qué? ¿No les gustó? ¿Qué decía el título de la cruz? Este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué no lo borró, no lo quitó Pilato? ¿Por necio, por terco? Así predestinado por Dios, era la verdad desde la eternidad. Cristo Jesús es el rey de los judíos y es el rey de reyes. Resumiendo entonces, la Navidad se trata de que Cristo vino al mundo a cumplir las promesas de Dios. Su nacimiento es prueba que Dios cumple sus promesas siempre, aunque pasen miles de años. La promesa de Abraham fue hecha 2000 años antes que naciera Cristo. 2000 años antes que naciera Cristo. ¿Se imaginan a un ateo, a un incrédulo en la deportación a Babilonia? ¿Se imaginan? Y siempre hay incrédulos, por supuesto, en el mundo. Pero imagínense por unos momentos la deportación a Babilonia. Los de Israel son llevados, deportados como esclavos a Babilonia. Y ahí van caminando, yo me imagino con las mujeres con sus cajas y sus ollas. ¡Cling, cling, cling! ¡Ándale, apúrate, apúrate! Ya. Imagínense a uno de esos incrédulos gritándole a su amigo. ¡Oye, Jeconías! ¡Oye, Fulanías! Mejor dicho, porque no sabemos su nombre, ¿verdad? ¡Oye, Fulanías! Jeconías está ahí en el registro. Mejor Fulanías. ¡Oye, Fulanías! ¿Y qué pasó con el Mesías? ¿Y lo que me dijiste que iban a hacer el Cristo? ¿Que nos iba a salvar? ¿Dónde está? ¡Ja! A ver. Mira dónde nos llevan. Nos sacan de aquí, de Israel. ¿Dónde está el Mesías? ¿Todavía crees en esas historias que te contó tu maestro en la escuela dominical? ¿Que iba a venir Cristo y iba a nacer en Belén? ¿A dónde está? A ver. ¿Por qué no vino antes? ¿Todavía crees tú que vendrá? Pero Dios tenía su tiempo perfecto y su promesa se cumplió. El nacimiento de Jesús comprueba que Dios cumple sus promesas, aunque el diablo no lo quiera, aunque haya graves pecados, tragedias, crímenes, deportaciones, personas malas, reyes crueles. Dios cumple sus promesas, todas sus promesas. Y es por eso que nosotros podemos confiar que Dios cumple todas sus promesas. Sus promesas para nuestros hijos. Alguien me comentó la semana pasada que nuestras oraciones no tienen fecha de caducación, fecha de expiración. Orando por nuestros hijos, nuestros parientes, nuestras familias. Las promesas que tenemos para ellos, Dios. A lo mejor pasan años, 10 años, 50 años. Pero Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios cumple sus promesas. Especialmente las promesas del Evangelio. Que hay perdón en Cristo. Que todo lo que pasa en nuestra vida aquí es para nuestro bien, para ser transformados a la imagen de Cristo. Que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que la gran promesa que Cristo viene otra vez se cumplirá. De eso se trata la Navidad. Todo para la gloria de Dios. Oremos.